Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de toda América Latina, de todo el mundo, a este Mil Voces edición 260, programa semanal de Radio Mundo Real, que esta edición justamente lo vamos a centrar, a focalizar en el Día Internacional del Medio Ambiente, la mercantilización, la militarización y las resistencias. Mauro Ramos.
¿Cómo le va, Nacho? Bienvenido de nuevo a este espacio renovado.
¿Me extrañó?
Sí, más o menos, ¿no? Tampoco.
Disparate.
Tampoco lo pongamos en esos términos. Bien, con el espacio renovado decía que pudimos compartir, algunos oyentes sí pudieron ver allí ya por las redes sociales.
El estudio.
El estudio está un poquito más prolijo. Se imaginarán cómo estaría antes si estamos prolijo ahora.
Más cómodos.
Más cómodos ahora. Sí, precisamente el día de ayer, jueves, fue 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente. Tuvimos una semana en la que hubo varias actividades, no precisamente en América Latina, pero con mucha información globalizada, si se quiere, con bastantes aportes de América Latina, mucho análisis. Y de la mano de nuestro querido compañero corresponsal Danilo Urrea.
Grande Danilo, un fuerte abrazo. Está por las Europas todavía, ¿verdad? Así como nuestro compañero José Elosegui, que aún, bueno, debe ya estar
está en
viaje,
regreso,
¿verdad? Y a nuestro compañero Edgardo Mattioli en controles. Nos proponemos hacer 60 minutos de radio, o un poco menos tal vez, con buena música y muchas, muchas voces para este Mil Voces 260. Nuestros titulares, nuestros contenidos del día de hoy se dividen en dos grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver justamente con el Día Internacional del Medio Ambiente, las voces de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra Europa, mercantilización, derechos de la naturaleza y militarización estuvieron ahí discutiéndose.
Sí, Nacho, vamos a escuchar ambientalistas de Italia, México, Colombia y Brasil. En nuestro Mil Voces de esta semana, justamente porque nuestro compañero Daniel Urrea estuvo en varias actividades allí que tienen que ver con financiarización de la naturaleza, con consumismo, con modelo de desarrollo extractivo y de consumo en gran escala.
¿Se borra la frontera norte-sur?
Bueno, tenemos algunas ideas sobre eso. Uh-huh. Tenemos algunas ideas que bueno, no sé si vamos a estar compartiendo en este Mi Voz, pero que la gente ya lo puede encontrar allí en Radio Mundo Real.
Venimos a Uruguay, a una de Entre Casa, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, nuestra organización, se pronunció sobre la coyuntura que atraviesa el país en este 5 de junio. Compartiremos algunas de las reflexiones de esta nuestra organización.
Para terminar, recibiremos a Mauricio Vives de la cooperativa Gran Eco y de la red de semillas criollas y nativas, quien nos va a contar de la experiencia de esa organización en el cultivo de cereales y la producción agroecológica de harinas.
De ahí vamos a irnos a nuestro segundo bloque, que va a ser un repaso en breve de la actualidad de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? Vamos a iniciar por Honduras, visitaremos El Salvador, Colombia, Paraguay y otros temas ya entonces en el tramo final de este programa.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Nuestros contenidos de esta semana se centran, como decíamos al principio, en la significación del Día Internacional del Medio Ambiente en los distintos contextos. Para ello, la realización de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra de Europa, donde confluyen organizaciones de ese continente, pero también de América Latina, Asia y África, representa una buena oportunidad de asomarnos a esas realidades, interpretaciones y resistencia.
Vamos a comenzar a recibir voces, entonces, con Nieves Capote. Ella integra la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra Chiapas, en México. Nieves es española, pero desde hace varias décadas milita y trabaja en el sur de México.
Sí, bueno, una de las cosas que creo que es importante es que la financiarización...
Suena la voz de Nieves Capote, quien está describiendo y analizando el modo en que la militarización e industrias extractivas se superponen en el control de los territorios. Entendemos, dice Nieves, el sistema capitalista como un sistema de dominación que incluye aspectos sociales, políticos, legales, culturales e ideológicos, pero también militares.
Esa conversación que tuvo Nieves, nomás aclarar, fue en la capital francesa, París, donde se dio este encuentro de Amigos de la Tierra Europa, del 26 al 28 de mayo. Pero escuchemos un poquito de lo que nos contaba Nieves Capote.
La imposición va a ser por la vía militar. Ahora, la vía militar tiene diferentes ámbitos, no significa solamente que es una intervención del ejército, sino que se ramifica en muchos contextos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, pero no solo de México, yo creo que es una vertiente común de Mesoamérica y de muchos países de América Latina. Esto tiene que ver, sí, con bases militares, pero también con una intervención de Estados Unidos en cuanto a tener bases militares en la región o capacitar a ejércitos locales, capacitar policías, cambios legales, ¿no? Un aumento de los presupuestos militares en cada país, un descenso de los presupuestos en educación, en sanidad, etcétera, pero también tiene que ver con aspectos de paramilitarización y un caso y temas muy concretos que estamos viendo en México.
Nieves Capote, entonces, de Amigos de la Tierra Chiapas, Otros Mundos. Cambiamos de continente y de temática. Conozcamos ahora un poco más de qué se trata el Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Sí, Nacho, antes, un poquito antes de que se realizara esta asamblea que mencionábamos, se llevó a cabo en Madrid la Conferencia de Europa, un continente que consume por tres. Participaron allí miembros de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, de América Latina, particularmente de Brasil, Costa Rica y Colombia, y organizaciones aliadas, como por ejemplo el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Allí Danilo, que también estuvo en esta actividad, conversó con David Gistar. Esta charla tuvo que ver básicamente con la temática esta de la deuda en la globalización, y versó, como decíamos al principio, también sobre esas nuevas configuraciones globales de norte-sur, ¿no? Hay algunos comentarios que hace David allí sobre cómo va cambiando, cómo ya no es tan solo geográficamente la división norte-sur, sino que hay distintos nortes y sures alrededor del globo.
Descubrimos por activa y por pasiva que se ha tejido en este proceso de globalización un entramado de leyes, normas y decisiones que son completamente favorables a unos ectoplasmas, que son empresas o concentraciones de capital transnacionalizado, que se les, digamos, premia, se les da impunidad, se les promociona, se les subvenciona con dineros públicos, y todo ello en detrimento a los derechos humanos, que son sistemáticamente y de forma asimétrica mal defendidos o desprotegidos, ¿no? Así, digo asimétricamente porque no es lo mismo haber nacido, digamos, en la Unión Europea, por ejemplo, que en el norte de África, y entonces tienes estados que se comportan de forma distinta en función del poder y de la posición que ocupan en el sistema global. En todo caso, lo que es cierto es que, bueno, es un sujeto en las empresas transnacionales que lo hemos venido analizando y sufriendo durante, digamos, ya unas décadas, y que al tomar mayor peso, mayor, o sea, los sectores al quedar cada vez más subsumidos a oligopolios de 2, 3, 4, 5 grandes empresas con sedes en el exterior, pues cada vez somos más conscientes y cada vez es la cosa más absurda, ¿no? Y más violatoria. En ese sentido, pues es que vamos organizaciones de todo el mundo dándonos cuenta, analizándolo y tejiendo redes transnacionales también de oposición, de resistencia y de propuesta política alrededor de toda esta lex mercatoria o este neoliberalismo constitucional que se ha ido creando en los 5 continentes, en casi todo tipo de países, ¿no? Con formato de democracias en ocasiones y a veces no, pero finalmente cooptado, secuestrado, democracias secuestradas por estos grupos, estos oligopolios empresariales.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
David Gistar, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, por acá por el 1260. Vamos a seguir con el repaso de lo que fue esta conferencia, donde se reunieron activistas de varios contextos, y es el turno ahora de recibir el costarricense Isaac Rojas, quien trabaja en el área, en el programa, más bien, de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Isaac contextualizó las iniciativas de Red y Red Más en un año que precisamente la crisis climática estará en el centro de la movilización al realizarse la COP20 en Lima, la capital de Perú.
Una conferencia que no nos dio ninguna sorpresa, es una conferencia organizada por un programa de una organización que se llama Forest Trends, que promueve los mecanismos de compensación sobre biodiversidad. Y por lo tanto, quienes asistieron fueron actores que tienen intereses en hacer negocios. Una gran parte de la asistencia son agencias consultoras, consultores privados, las grandes ONGs que trabajan con las empresas para limpiarles su imagen para hacerla un poquito más verde, como la UICN, WWF, Conservación Internacional, y listo. Esos fueron los que estuvieron ahí. Esta idea de la compensación en biodiversidad básicamente lo que dice es que se puede destruir en un lugar siempre y cuando se proteja otro. Y con esto lo que se logra es una deslocalización de la biodiversidad, se le trata como una cuestión equivalente, ¿verdad? Cuando sabemos que eso simplemente no es así, ni en los países tropicales, ni en los países como Inglaterra, donde se está llevando a cabo esta conferencia. Hablan que para aplicarlo se tiene que seguir toda una jerarquía en los estudios de impacto ambiental. Primero, eliminar el daño, luego disminuirlo, lo que va quedando, tratar de restaurarlo, y el daño que quede, pues, se va a intentar compensar. Sin embargo, nunca se dice que este tipo de mecanismos también está ligado, o al menos da el piso para que empiecen a crearse créditos o permisos de contaminación. Entonces, incluso la persona o la compañía, más bien, ni siquiera tiene que realizar esas tareas de protección de la biodiversidad, sino que puede comprar estos créditos a través de algunas instituciones privadas que se las está llamando bancos de biodiversidad para que protejan en algún lugar. O sea, lo que están hablando es de cómo hacer negocios, básicamente.
Y seguimos entonces escuchando voces que desde Europa, o reunidas en Europa en realidad, son voces que trabajan a nivel internacional con un fuerte arraigo en el sur, ¿verdad? Estamos repasando algunos de los temas así a vuelo de pájaro en un programa poco tradicional o poco convencional para lo que es el formato Mil Voces. Digamos, repasando los temas que hoy trata el ambientalismo social, el ambientalismo popular, ¿verdad? Es poco frecuente que se vincule la problemática ambiental, por ejemplo, a los tratados de libre comercio, que se vincule a la fortaleza o debilidad de los estados, a los derechos laborales. Bueno, justamente el punto de partida, el marco teórico desde el cual trabajamos, tiene que ver justamente con todo eso. Y desde Italia, Antonio Tricarico, justamente integrante de Recomonts, plantea la necesidad de un estado fuerte para la creación de una nueva legislación y formas de mercado financiero con leyes para privatizar y crear nuevos activos. Así tenemos una situación donde el neoliberalismo, dice Antonio Tricarico, va a desintegrar el Estado social donde existe, pero con la financiarización va a fortalecer el Estado en donde se necesita crear la base para la financiarización. Escuchamos entonces a Antonio Tricarico.
Tenemos que comprender que la financiarización, en particular la financiarización de la naturaleza, es una respuesta a una crisis de acumulación de capital. Y hay una forma muy precisa que se va a desarrollar, pero va a construirse sobre el desarrollo de la creación de nueva mercancía, es el primer estadio, y necesita también la construcción, la fabricación de nuevos mercados muy largos, globales, estandarizados, y después se puede estructurar la creación de activos financieros. Y los activos financieros son necesarios para extraer más valor de la misma mercancía. Así, la financiarización es un mecanismo central de respuesta a una crisis de acumulación de capital para retardar una reestructuración del capital mismo. Y la financiarización de la naturaleza es instrumental a la creación de nuevos mercados, porque estos nuevos mercados financiarizados puede ser un espacio para la construcción de una nueva dialéctica de dominación del capital, no solamente sobre el trabajo, pero también sobre la natura, sobre la sociedad y para reestructurar toda la sociedad. Así, la financiarización es un proceso que va a fortalecer, a intensificar otros procesos negativos también, pero en cuál dirección, en cuál forma se está desarrollando.
Bien, Antonio Tricarico, participando en la reunión sobre financiarización de la naturaleza que se realizó allí en París del 26 al 28 de mayo. Un tema bien complejo el de la financiarización de la naturaleza, pero creo, Nacho, que una de las cosas que queda bastante clara es que todos estos mecanismos de ninguna manera están pensados ni para conservar la biodiversidad, como decía Isaac en el audio que escuchábamos, y ni siquiera mucho menos para intentar solucionar los problemas que tienen que ver con emisiones de CO2, ¿no? O sea, los problemas que tienen que ver con el cambio climático. O sea, ya las organizaciones están haciendo denuncias justamente de que se trata de una estrategia de sistema para seguir acumulando capital. Entonces creo que eso es como bastante necesario resaltarlo, porque más allá de las complejidades y de cómo se presenten estos instrumentos, parece ser bastante sencillo resumir de qué se trata todo esto de la financiarización de la naturaleza, ¿no?
Y otro tanto lo que decía Isaac respecto a que no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Que hay verdaderamente una industria de ONGs muy prestigiosas, con mucha marca, con mucha grifa, ¿verdad?, a nivel internacional, que colaboran activamente, hacen el trabajo que las empresas no pueden hacer directamente, ¿no? Entonces es importante también, cuando hablamos de ambientalismo, tener claro esa diferenciación, como a todo nivel, ¿no?, a nivel sindical, incluso a nivel campesino y a nivel indígena, es importante conocer el marco desde el cual parten esas organizaciones para desplegar su trabajo, ¿verdad? Bueno, escuchamos algo de música en el marco de este primer bloque de Mil Voces número 260, donde nos estamos concentrando en el Día Internacional del Medio Ambiente.
Fue la gata que te alumbró, con ese cuero tan amarillo, con manchas negras cual ven te veo. Yaguatirica, gato facero, ojos grelados de boitatá, allá en el monte voy y te espero, para hacer juntas de caiporá. Y yo era un gallo arrastrando el ala a la gurisa de Jaguarón. Pegué el izaino al clarear el día y allá en el tronco de un cinamón dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi fajón.
¡Ah, balconcito querido! Pa' el amor y pa' comer lo más grande que he tenido. Brojal, y el otro día estaba cueriendo la iraña en Caraguatá. En ningún sitio caliento el banco, soy parecido a Maracubay. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar.
Eso bonito, como vos gatito, mirando de arriba. Si hasta me parece verte a caballo.
Yaguatirica, todo el monte,
todo el monte.
Fue la gata,
fue la gata
que te alumbró,
que te alumbró.
Con ese cuero tan amarillo, con manchas negras cual vente veo. Yaguatirica, gato facero, ojos grelados de boitatá. Allá en el monte voy y te espero para hacer yunta de caiporá. No tengo asiento ni paradero desde que yo abandoné un jazmín, porque soy gaucho yaguatirica y no en el jardín.
Y con la Sinfónica de Tambores nos vamos viniendo, arrimando al Uruguay. Una canción de un actor llamado Carlos Melo, interpretada por el gran Alfredo Zitarrosa. En este caso la escuchamos por la versión de Sinfónica de Tambores.
También del norte del país, ¿verdad?
Exacto, eso justamente iba a preguntar. Uh-huh. ¿Es de Tacuarembó?
Sí, ¿usted sabe la historia de la Sinfónica de Tambores?
No.
La Sinfónica de Tambores son tres. Pero como pertenecen a un pueblo que son 25 familias nada más, que se llama Tambores, claro, que está en el límite entre Paysandú y Tacuarembó, la ruta 26 por allá. Dijeron, bueno, nosotros si estuviésemos en una gran ciudad seríamos una sinfónica, son tres nada más. Cocorico a Peseche, hombre de la sanfona, de la acordeona, ¿verdad?
Mira, sí, uno escucha el nombre Sinfónica de Tambores y se imagina, sí, que es una propuesta, ¿no?
Sí, sí, incluso con la vincula al candombe, incluso, ¿no? No, a mí me pasó eso justamente, y ahí me enteré en una actuación de ellos. Yo esperaba llegar cientos, sí, de, sí, personas, y son tres nada más, son tres sanfoneros.
Como le dijo, hablando, ¿no? Ya que el programa anterior hablamos de Onetti, en el mismo, sí, documental que escuchamos un fragmento.
Nunca
la vez anterior.
Onetti.
Jamás leí a Onetti. Que es, el nombre ese, yo no sabía, en realidad era una frase de él mismo, de Onetti, que dijo, bueno, jamás leí a Onetti, nunca se había leído lo que él mismo había escrito. No, hay una cosa que le decía a Eduardo Galeano, con el optimismo que le caracterizaba a Onetti, decía, mira, pibe, si Beethoven hubiese nacido en Tacuarembó, hubiese llegado como mucho a director de la orquesta local.
Importa mucho eso. Bueno, nos pusimos un poco uruguayos y está bien, ¿no? Porque el próximo tema que tenemos pautado en el guión que usted se encarga de desbaratar siempre, Mauro Ramos, tiene que ver con Uruguay.
Para nada. Bueno, justamente seguimos en el 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Redes Amigos de la Tierra, en ese contexto, consignó en un documento público algunos de los elementos de la coyuntura ambiental de este país. La Red de Ecología Social Redes, parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, en el marco de 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente, apuntó la necesidad de ampliar y profundizar la agenda ambiental en el contexto de la coyuntura política y social que vive el país. En un pasaje de este comunicado se señala: si la recuperación de una agenda de derechos puede considerarse una señal descriptiva de las transformaciones atravesadas por el país en la última década, de manera indisociable de la obtención del control del Estado por la izquierda política y la movilización popular, los derechos ambientales se incluyen entre los postergados, perdón, en su concreción.
Este hecho, dice la Red de Ecología Social de Uruguay, desafía al conjunto de las organizaciones sociales a colocarlo en sus plataformas, explicitando la injusticia ambiental como limitante de la justicia social y desplegando estrategias que permitan la internalización y desarrollo de la agenda de derechos ambientales. Decir también que este posicionamiento de Redes Amigos de la Tierra tiene lugar algunos días después de las elecciones internas de los partidos políticos de Uruguay, de cara a las elecciones presidenciales de octubre de este año, donde se configuró un mapa político bastante preocupante, ¿verdad?, con opciones de derecha, que sin embargo no ha utilizado el tema ambiental de manera muy, muy demagógica, ¿verdad? Entonces vale la pena también este pronunciamiento en este momento de la historia uruguaya.
Sí, solo para comentar, algunos analistas, politólogos, están considerando ya la posibilidad de que la izquierda pudiera no volver a ganar en estas elecciones, cosa que en los dos escenarios anteriores de elecciones presidenciales nunca llegó a ser una posibilidad real. Entonces está como ese riesgo. Antes de seguir, nomás mencionar que también en el contexto uruguayo, el Movimiento Uruguay Libre también emitió una declaración con motivo de 5 de junio, en la que llama a alzar la voz para frenar los impactos negativos de las propuestas de extracción de minerales, como el proyecto de la empresa Aratiri, ¿no? de la multinacional Zamin Ferrus. Bien, vamos a seguir también en este país. Para cerrar este primer bloque,
un ejemplo interesante de resistencia, ¿no? Justamente de, sí, lo que se puede, se puede hacer.
Por la positiva, hablando de consignas que vacías, ¿no? Uh-huh. Es una de las consignas de la derecha. Pero en este caso queremos compartirles la experiencia de la cooperativa Graneco, cuyos integrantes forman parte de la Red de Semillas Criollas y Nativas de Uruguay y que vienen cultivando trigo agroecológico y elaborando harinas integrales en plena periferia de Montevideo.
Sí, hay que recordar que Montevideo, el departamento de Montevideo, tiene un 50% todavía de su área con carácter rural, pero también en predios abandonados, se ha, justamente de la mano de la caída de la producción familiar, la caída de la producción de alimentos, a que ha ido empujando la, el agronegocio acá en Uruguay, buena parte de esa superficie estaba improductiva. Bueno, la cooperativa Graneco, además de producir trigo de variedades locales, nacionales, con mecanismos agroecológicos y elaborar, justamente agregarle valor a través de la elaboración de harinas, lo está haciendo sobre predios ociosos, ¿verdad? O sea que ha venido colonizando algunos predios que estaban improductivos. Al respecto, dialogamos en estos días con Mauricio Vives de Graneco y de la red de semillas criollas del Uruguay para conocer un poco más de esta experiencia.
Y el formar una cadena de producción que integre todos los aspectos desde el cultivo hasta el consumidor final sin que haya ningún tipo de intermediario, lo cual elimina esos brutales diferencias de precio entre lo que reciben los productores y lo que tiene que pagar el consumidor por los alimentos. Sobre esas tres bases es que nosotros empezamos nuestra experiencia en la zona oeste de Montevideo, que es muy innovadora porque nosotros lo que hacemos es una combinación de la siembra directa, que es la tecnología más avanzada de siembra, pero le quitamos todo lo que es el paquete de agrotóxicos. Entonces nosotros hacemos, en lugar de usar herbicida, hacemos siembra directa con laboreo previo y con un laboreo con conservacionista, o sea, nosotros no damos vuelta a la tierra, nosotros hacemos laboreos verticales y no usamos ningún tipo de químicos ni para fertilizar, porque fertilizamos con materia orgánica, ni para combatir ningún tipo de plagas, enfermedades ni males. Esa es la, digamos, la fundamentación de nuestro trabajo.
Bien, Mauricio, vienen plantando trigo, decías, en la zona oeste de Montevideo. ¿Qué área están trabajando? ¿Qué tipo de variedades de trigo están utilizando? Contanos un poquito más al respecto.
Nosotros utilizamos, en primer lugar, no utilizamos solo variedades de línea. O sea, son variedades obtenidas en el línea, son variedades nacionales. Y comenzamos en el 2011 con una primera experiencia con 6 hectáreas. En el 2012 plantamos 30 hectáreas y en el 2013 plantamos casi 50 hectáreas. Y ahora, en esta temporada, nos estamos preparando para plantar no menos de 60 hectáreas. Dicho así, cuando uno piensa, bueno, una producción cerealera, una producción de granos, parece muy poca superficie. Pero la particularidad de esto es que todo es en predios de productores familiares. O sea que son predios de muy poca superficie. Yo creo que en promedio andaremos rondando las 5 hectáreas por predio.
Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción. La mayoría de candidatos dicen no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. falta que vos le digas
no a la mata.
Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad real. Haciendo una pausa. Decile no a la baja. Es una vida entera para vivir y aprender. Somos humanos y errores todos podemos cometer. Contener es el deber del que tiene la posibilidad de ver horizontes más claros y lugares a recorrer. Porque no todos tienen esa suerte. El destino pega donde duele y suele castigar a muerte. Hay que ser fuerte y hacer camino al andar. Es imposible avanzar si te quieren encarcelar. Que queremos inventar barriendo abajo de la alfombra. El futuro de mi pueblo nada crece a la sombra. Me asombra que alguien piense que resuelve los problemas al guardarlos con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía es música antipocresía. Lo que escribo con la mano, con el codo no lo borro y me planto. Porque ningún pibe nace chorro. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Este trabajo de varios artistas uruguayos es parte de la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad que se va a decidir en Uruguay en el próximo mes de octubre.
¿De qué se trata? Bueno, una campaña de la derecha de este país que identifica los problemas de seguridad con la minoridad, ¿verdad?
Sería un poco más crítico yo, incluso. Me parece que es directamente una manipulación de...
Del miedo, tal vez.
Del miedo, porque en realidad hay que decir que las propuestas de políticas y de política en general para el país escasean, ¿no? De las tiendas derechistas. Y en esto realmente es como la mayor dedicación que tienen en su agenda.
Caballito de batalla, ¿no? Como le decimos acá, ¿no? Estandarte. Bueno, se piensa bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años en nuestro país. Por supuesto, cuando se habla de bajar la edad de votación, no están de acuerdo las mismas fuerzas, ¿verdad? Y un grupo de artistas ha hecho este trabajo como parte de la campaña, como decíamos. Hace un par de semanas hubo un gran recital justamente en el Velódromo, Montevideo, con una cantidad de artistas. La Iglesia Católica se ha pronunciado, fundamentalmente es el arzobispo, ¿verdad? Se ha pronunciado en contra de esto. Bueno, es un salesiano, un hombre que viene de la educación, ¿verdad? No se podía esperar otra cosa. Y en eso estamos. Esa es otra de las batallas en que Mil Voces, Radio Mundo Real, se encuentra también embarcado aquí en nuestro país. Sí. No a la baja.
Que resuelven los problemas al guardarlos con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía es música antipocresía. Lo que escribo con la mano, con el codo no lo borro y me planto. Porque ningún pibe nace chorro.
Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. una oportunidad real. Porque las horas pasan. Pensás haciendo una pausa. Decirle no a la baja.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Bien, y para cerrar el Mil Voces de hoy, realizaremos un rápido repaso por la actualidad latinoamericana.
Comenzamos por Honduras. Allí, compañeras de Ofrané denunciaron el éxodo masivo de mujeres garífunas con rumbo a los Estados Unidos. Esto es un problema muy instalado, ¿verdad?, en Honduras, el exilio. Pero justamente las compañeras de Ofrané, la Organización Fraternal Negra de Honduras, que trabaja en la costa hondureña, en el último Mil Voces que tuve el placer de escuchar desde fuera de estudio, Miriam Miranda dialogó extensamente con nosotros, pero ahora también están denunciando y haciendo hincapié en el exilio de mujeres garífunas jóvenes.
Es asombroso ver la migración masiva que tenemos en la actualidad en las comunidades garífunas. Siempre se había estado viajando para Estados Unidos de forma ilegal, pero en la actualidad se ve una forma exagerada debido al rumor nuevo de que si uno viaja con los hijos, pues quiere la entrada garantizada para Estados Unidos. Esto ha causado pues algunas comunidades vacías. Esto puede venir más adelante a tener repercusiones específicamente en los hijos, ya que muchas madres, aparte de llevarse, los dejan a otros, con tíos, con abuelos, con algún pariente, que al final terminan aprendiendo otro tipo de conducta, que al final terminan en relaciones sexuales sin protección a temprana edad, terminan en embarazos precoces, y ese tipo de cosas que va pues teniendo una cadena consecuente de acciones. Entonces, lo que sí me pregunto yo como persona, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué el hecho de tanta facilidad para las madres con los hijos, ¿verdad?, para Estados Unidos? Y yo pienso que esa es una de las razones por las que muchas se han ido. Anteriormente muchas se iban para buscar oportunidades y para decir que podían dar un mejor futuro a los hijos, pero en la actualidad yo creo que ese concepto ha variado un poco debido a la moda social de irse mojado. Entonces, está un poco complejo.
Y sin salirnos de Honduras, vamos a comentar también una denuncia que nos llega de parte del COPIN, el Consejo de Organizaciones
Populares
Indígenas, Negras y de Honduras. COPIN denuncia un nuevo sabotaje contra una de sus radios indígenas y comunitarias. Ha confirmado esta organización que los daños sufridos en las instalaciones de la antena de la radio Puca o Palaca el día viernes 30 de mayo del presente año ha sido producto de las acciones de sabotaje por parte de los grupos sectarios del Partido Nacional y de Socorro Sánchez, a quien el gobierno de Juan Orlando Hernández pretende imponer como alcalde municipal y destruir el proceso Lenca de gobernanza y autodeterminación garantizado bajo el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales del mundo. Nosotros informamos justo sobre estas comunidades de Opalaca en el Mil Voces anterior.
Así es, un fuerte abrazo entonces a los compañeros de Radio Puca Opalaca entonces. Y finalmente, también en Honduras, la Vía Campesina de ese país denunció este 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, que miembros del Ejército y la Policía Nacional desalojaron en la mañana a 27 familias, miembros de la empresa asociativa campesina La Brea, en la comunidad de La Brea, del municipio de Comayagua, del departamento de Comayagua justamente.
Esta orden de desalojo, Nacho, fue emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua por suponer que eran responsables del delito de descombro y apropiación de un área forestal en perjuicio del Estado de Honduras, por lo que se solicitó el orden de desalojo y destrucción de las casas, las chozas.
Invasores, grita la prensa, escrita y por televisión. En Curuguato están las balas del terrateniente y matón. Cayeron 11 compañeros. el campo mientras la ciudad, dormida en su cotidiano, por poco ni quiso mirar, no quiso mirar, no quiso mirar, no quiso mirar, ni quiso. Otros fueron arrebatados de su libertad de vivir. Fuera de cárceles sombrías, la huelga de hambre está aquí.
Están las balas, una canción de este grupo o este cantautor, Mendigos sin Cresta, que encontramos compartida por los compañeros de la organización ¿Qué pasó en Curuguaty? Uh-huh. Justamente una canción que habla sobre esta masacre.
Paraguay, ¿verdad? Alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles 5 de junio también, la marcha de diferentes organizaciones, se inició la marcha de diferentes organizaciones campesinas, indígenas y políticas para repudiar las políticas precisamente del gobierno cartista de Horacio Cartes y para que la OEA, Organización de Estados Americanos, sepa que Paraguay es un país movilizado y en alerta permanente.
Sí, jueves 5 de junio, decía acá miércoles, ayer, ¿no? Uh-huh. De ayer. Alrededor de...
Exacto, sí, sí, jueves, perdón.
Alrededor de 600 personas fueron que pertenecen a la Federación Nacional Campesina, al Partido Paraguay Piaura, el Frente Guazú y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, entre otras organizaciones políticas y sociales, marcharon el día de ayer justamente frente al Centro de Convenciones de la Conmebol, la sede de la jornada de la 44ª Asamblea General de la OEA, de la Organización de los Estados uh-huh, Americanos. Uh-huh.
Bien, nos vamos al Perú. El llamado Baguazo, que en junio de 2009 dejó 33 muertos y un desaparecido, se produjo en medio de protestas de indígenas que rechazaban un paquete de decretos legislativos aprobados por el gobierno del entonces presidente Alan García, que no lo consultó a las comunidades selváticas ni respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que marca la necesidad de consulta previa e informada, ¿verdad? Libre e informada.
La intervención policial dejó unos 200 heridos en esa época, en ese momento, en esa intervención, y 83 de ellos fueron heridos de bala, ¿no? En las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena. Comentamos esto porque justamente los familiares de las víctimas están uh-huh. todavía exigiendo justicia sobre estos hechos, sobre los cuales no hay ningún indicio, ¿no? de resolución en ese sentido.
Bien. Y cerramos con El Salvador, porque allí la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, es claro que cada vez que me acuerdo de ese dicho, ¿verdad? Que ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? ¿Usted sabía por qué?
No.
Porque no hay embajada de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, exigió la derogación de las disposiciones especiales y transitorias para el fomento de la producción de granos básicos, que a partir del año pasado permitieron al Ministerio de Agricultura de El Salvador comprar directamente y sin pasar por un proceso de licitación semillas a los productores nacionales en el marco del Plan de Agricultura Familiar.
Similar como acá, ¿no? Sí. Comentábamos. Uh-huh. El Salvador tiene una superficie total de 2 millones, poco más de 2 millones de hectáreas, de las cuales casi 995.000 son cultivables. De ellas, unas 770.000 son cultivadas y el resto se clasifican como ociosas.
Ante la expansión de los monocultivos para la exportación, también proyectos turísticos y de otro tipo, hablamos de café y de caña de azúcar, originalmente había sido también en la formación del Salvador había sido el anil, que servía como tintura a los europeos, hablamos del siglo XV, siglo XVI, siglo XVI, XVII. Bueno, estos cultivos ocupan unas 260.000 hectáreas. En los últimos años, el gobierno del presidente Mauricio Funes, que ya acaba de dejar la presidencia, ¿verdad?, en favor de su compañero de partido, Salvador Sánchez Serén, ha impulsado políticas de siembra de alimentos, aumentando la producción de granos básicos, maíz, frijol, arroz y sorgo, de 16 a 22 millones y medio de quintales. Un quintal son 100 kilos, ¿verdad? En un área total que ha alcanzado las 210 mil hectáreas.
Esta medida responde a una situación bastante crítica que vive el país en relación a la capacidad de satisfacer la demanda interna de alimentos y de alcanzar su propia soberanía alimentaria, como pasa, bueno, en la mayoría de nuestros países.
A todo esto es que se opone entonces la embajadora norteamericana en El Salvador, en un hecho de intromisión que ha sido alertado por varias organizaciones salvadoreñas, ¿verdad? Y que también creo le quiere marcar la cancha a Sánchez Serén apenas asumido en el cargo de presidente, ¿no? Uh-huh, si será importante, perdón que te pise, Mauro, pero si será importante todo el tema de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Que hay que decirlo también, el gobierno salvadoreño que acaba de salir de Mauricio Funes fue uno de los votos decisivos para la creación del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, ¿verdad? Dio el voto decisivo entonces para que eso entrara en vigor. Y bueno, una de las consecuencias es esta: el país quiere desarrollar su política de producción de granos básicos, de maíz, frijol. No, los acuerdos comerciales y los intereses comerciales de los Estados Unidos se ven molestos por eso. Pero bueno, una especie de rápido recorrido por varios países de América Latina en este tramo final del programa de hoy.
Así es, justamente, no, Nacho, eso, ¿no? Las consecuencias de los tratados de libre comercio que básicamente ponen en un mismo lugar a todos los actores globales, ¿no? Y todas las necesidades que cumplen, ¿no? Es típico de los tratados, el inciso, por así decirlo, de trato igual, ¿no? Trato igual. Entonces,
el trato de la nación más favorecida.
Exacto. Entonces, no tienen prioridad los productores nacionales y bueno, tampoco se diferencia por función que cumplen y por tamaño, ¿no?
Nunca mejor empleada el término de soberanía, ¿no? Alimentaria en este caso.
Total. Pero bien, vamos a finalizar así, ya nos da la señal el señor Edgardo Mattioli.
La universal señal de los dedos moviéndose a modo de tijera.
Vamos cortando el programa. Está apurado el hombre porque se nos fue un poco largo y tiene show, tiene espectáculo hoy.
Hoy toca la Teja Pray.
Recomendamos seguir. Hay un video subido, permítame que le hagamos una cierta publicidad. Había subido una versión acústica que pude escuchar el otro día, muy buena.
¿Sería de ellos? ¿Si era buena?
Sí. Pues, o sea, la versión acústica. ¿Escuchó rap acústico?
No, tengo el gusto.
Ahí lo puedo encontrar, la Teja Pray Sofar, una cosa así. Bueno, ahí lo encuentro, en los últimos videos de la Teja.
Viernes invernal, quiero decirles que va cayendo el sol sobre Montevideo. Va descendiendo la temperatura, las hojas ocres que entran a través de la ventana nos van dando un dejo de melancolía, pero también la alegría de haber terminado este programa y saber que ustedes están del otro lado. Un fuerte abrazo.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.